verdaderos protagonistas. Verdadera protagonista es la muy prestigiosa astrofísica colombiana, la doctora Diana Valencia. Es profesora en la Universidad de Toronto, en Canadá, y la hemos contactado porque esta semana ha sido noticia los hallazgos sobre el cosmos que ha hecho un potente aparato que ha sido diseñado por varios países, un telescopio con resolución de altísima calidad, y justamente estamos en comunicación con la doctora Valencia para que nos explique la importancia de este hallazgo. Doctora Valencia, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en Voces RCN.
Buenas noches, gracias por tenerme aquí.
Muchísimas gracias. Doctora Valencia, ¿por qué la importancia de este hallazgo y cuál es la diferencia con los otros telescopios que también estaban siendo diseñados con ese propósito?
Este telescopio es el telescopio más poderoso que hemos tenido en la historia de la humanidad. Este telescopio es realmente un éxito total de ingeniería e innovación. Lo que sucede con los estudios de astronomía es que todo lo hacemos desde la Tierra, claro está, recogiendo la luz que podemos. Entonces estamos esclavos a la luz que nos llega. Y somos como personas con un plato tratando de recoger la mayor cantidad de rayos de luz que vienen del espacio. Entonces, entre más grande sea ese plato, podemos ver mucho más. Y JWST es el plato más grande que hemos construido, y encima de todo lo hemos mandado al espacio, que significa que evitamos cualquier proceso que la atmósfera nos tiene y nos impide ver cuando estamos observando desde la Tierra. Entonces, este monstruo de telescopio es gigantesco, pero no podemos mandarlo simplemente así de grande. Entonces, lo mandaron como en un origami, lo mandaron, son partes que estaban dobladas en sí mismas y que se desplegaron en el espacio. Y pueden imaginarse la precisión con la que tienen que desplegarse y alinearse, porque tienen que actuar todas como un gran plato, completamente coherentes. Entonces, esta es realmente una hazaña maravillosa que demuestra que cuando trabajamos juntos con un propósito claro, se pueden hacer grandes cosas.
Claro. Bueno, doctora Valencia, eso me parece interesante. Entonces, primer término, el telescopio no estaba en la Tierra, sino que se envió al espacio. ¿Qué tan lejos está, digamos, de nuestro planeta Tierra?
Buena pregunta. Es en la órbita de la Tierra, hay un punto que se llama el Lagrange 2, que es muy estable, y tendría que buscar sinceramente porque no sé qué tan lejos está en cuestión de millas o kilómetros, pero tiene que lo que sucede con esa órbita es que se puede comunicar fácilmente con la Tierra porque no está muy lejos y está muy estable. Es una órbita muy estable debido a la fuerza que ejerce la Tierra y el Sol. Esta órbita es muy propicia. Muchos telescopios, de hecho, los mandan para este Lagrange 2 Point.
Bueno, doctora Valencia, hemos visto esas imágenes y ya decíamos que mucho se nos parece al caleidoscopio cuando uno jugaba con este aparatico viendo figuritas, e incluso en redes sociales se han hecho toda clase de memes en torno a esas estrellas. ¿Por qué es tan importante y qué es lo que encuentra allí? ¿Cuál es la precisión de ese telescopio y cuál es la dimensión que tiene para la ciencia?
Bueno, entonces, como tiene una capacidad de recolectar muchísimos más fotones, significa que o podemos ver lo mismo que veíamos antes, pero por mucho menos tiempo, o podemos ver mucho más profundo cuando vemos por una gran cantidad de tiempo. Y al ver más profundo significa que estamos viendo con más definición y nuevos objetos y con más precisión. Entonces podemos empezar a estudiar cosas con más detalle. Entonces lo que muestran en la primera imagen que salió, la que nos dio la que presentó el presidente Biden, es una imagen que de hecho la había tomado ya el Hubble, que era el otro telescopio espacial poderoso antes de que saliera JWST. Y ahí podemos ver que claramente hay una masa más o menos en el centro afectando la imagen y la luz que viene de las galaxias de atrás. Esas galaxias que se ven así como alongadas, realmente no son elongadas. Todas las galaxias tienen más o menos, son como ovaladas o redonditas. El hecho que las vemos así como un caracol, como un como elongadas es porque los rayos de luz que venían, que tenían que haberse dispersado para otro lado, han sido doblados hacia nuestro telescopio, hacia nuestra órbita, gracias a que hay algo ahí que los está afectando. Pero uh-huh. Si ustedes ven la imagen, ahí no se ve nada. Uh-huh. Claramente es una masa que no refleja luz, que no emite luz, pero que interactúa con la luz. Uh-huh. Eso es lo que llamamos la materia oscura.
¿Cómo se llama? Entonces, esa... Sí. Adelante, doctora Valencia.
Entonces, gracias. Esa imagen es bellísima porque al ojo se puede ver eso. Si ustedes lo comparan con la imagen de Hubble, no se veía. Uh-huh. Se ven las galaxias, pero no tiene tanta definición que no podemos ver cómo están elongadas. Uh-huh. Inclusive al ojo ya podemos ver que ahí hay algo muy interesante.
Uh-huh. Bueno, como esto se trata de ir aprendiendo sobre todo de muchos términos con el que nos hemos familiarizado, pero que no conocemos realmente sus diferencias, quiero preguntarle, usted mencionaba aquí el tema de galaxias. ¿Qué son las galaxias?
Gracias, sí. A veces se me olvida que esto es para todos los oyentes, algunos que todavía no han visto estos temas. Una galaxia es un grupo de estrellas donde hay millones y millones de estrellas que están atadas las unas a las otras debido a la gravedad que ejercen las unas con las otras. Es una colección de estrellas, pero es coherente y son grandísimas, son nuestra galaxia. Nosotros estamos lejos del centro de la galaxia, estamos como en los barrios de afuera.
Periféricos.
Periféricos, exactamente. Y por decir, el tamaño de nuestra galaxia es 25 unidades, que es la unidad astronómica que utilizamos, es parsecs, y esta es 25.000 parsecs. Uh-huh. Y el Sol está a 8. Entonces estamos como a la tercera parte, pero cada vez hay menos y menos estrellas hacia un lado. Y más estrellas hacia el centro. Por eso cuando ustedes ven por la noche que se ve la Vía Láctea no se ve luminoso por todo lado en el cielo, sino se ve hacia un lado. Hacia sí. un lado únicamente se ve como una mancha, porque hacia ese lado, esa es la dirección del centro de la galaxia.
Sí.
Y las estrellas de nuestra galaxia son tan pequeñitas que nunca hay una colisión de estrellas con estrellas, pero sí hay colisiones de galaxias contra galaxias. Y esa es una de las imágenes también que JWST está mostrando, sí. porque se ven en una imagen se ven tres galaxias y dos claramente que están colisionando, porque sí. eso sí sucede mucho. Las galaxias sí pueden colisionar, pero las estrellas que están adentro no les pasa nada, porque es que son muy pequeñitas a comparación de la distancia tan grande que es que tienen entre ellas.
Claro. Además de estrellas, ¿qué más contiene una galaxia?
Contiene, excelente pregunta, contiene polvo y contiene gas. Uh-huh. Esas son realmente las tres cosas, y de hecho las estrellas están hechas de polvo y gas. O sea, el universo en su casi totalidad es hidrógeno, uh-huh. algo de helio, y lo demás que los astrónomos llamamos metales es polvo de lo que tú quieras o rocas de lo que tú quieras, de carbón, de oxígeno, etcétera. Entonces de eso está compuesta la galaxia y se organiza dependiendo del objeto que estás mirando. Entonces las estrellas condensan mucho de estos gases y emiten luz, pero también hay nubes gigantescas con gases y polvo, pero a temperaturas mucho más bajas. Uh-huh. Entonces en esas, de hecho, esas son las cunas de las estrellas. Eventualmente, si existe algo que las perturbe, esas gigantescas nubes de gas y un poco de polvo terminan volviéndose estrellas. Y esa es otra de las imágenes que tiene JWST, que es la nébula Carina. Es preciosa esa imagen porque ahí se ven un montón de estrellas naciendo, se ve las nubes porque esa es la cuna y ahí se están activamente formando estrellas, y eso también lo vamos a poder estudiar. Aunque sabemos mucho de formación de estrellas, todavía mucho nos queda por saber.
Pero eso me parece muy interesante, doctora Valencia. Es decir, las estrellas se siguen formando. O sea,
Claro, todo el tiempo. En este momento se están formando estrellas. Y es más, cuando está una colisión de galaxias, es un evento perfecto para que se formen más estrellas, porque todo ese gas con un poquito de polvo que había por ahí sin formarse, de repente ahora tienen como ese empuje, tienen como un poquito más de presión que hace que se dispare esa formación de estrellas.
Y esas estrellas también se desvanecen.
Eventual, dependiendo de la masa con la que se forman,
sí,
eso va a determinar qué tan vieja va a vivir esa estrella, cuál va a ser su vida, cuál va a ser su expectativa de vida. Y las estrellas más luminosas, o sea, cuando ustedes ven en el cielo, ustedes pueden ver, hay unas estrellas que se ven muy luminosas, de pronto están cerca, pero las que no están cerca, sino que son realmente muy grandes, que se ven bastante bien desde la Tierra, inclusive aunque tenemos mucha polución de luz, esas estrellas son gigantes y esas estrellas queman energía muy rápido, por eso son tan luminosas, pero como queman energía tan rápido, por eso se mueren rápido, porque gastan demasiado rápido su combustible. Entonces, dependiendo de si nace una estrella más pequeñita que el Sol, por ejemplo, las enanas marrones, esas duran muchísimo, muchísimo. Y de hecho, para atarlo con la otra sección que ve el JWST, es que esas estrellas pequeñitas también pueden formar planetas, y esas hay muchísimas, de esas estrellas hay muchísimas, y tenemos muchas en nuestro vecindario, y JWST va a monitorear esas estrellas y otras, pero esas, porque encontrar planetas en la zona habitable de esas estrellas es más fácil, porque como son más pequeñitas, son menos luminosas, donde puede existir agua líquida, es más cerquita a la estrella, porque como no hay tanta luz, no hay tanto calor, entonces ahí nos queda más fácil monitorear planetas, porque no tenemos que mirar un año. O sea, si estuvieran unos aliens mirando la Tierra, tendrían que esperarse un año entero para ver cómo nosotros le dimos la vuelta al Sol.
Sí.
Pero nosotros viendo un planeta alrededor de una estrella pequeña que también tenga agua, la podemos ver, para que dé la vuelta a su Sol pueden ser 5 días, por ejemplo, o 10 días.
Pero
entonces es más fácil monitorearlos.
Doctora Valencia, sí, en un caso hipotético, entonces tuviéramos una nave espacial y entonces uno pudiera ir a dar un paseo, porque siempre se ha dicho que el universo es infinito, ¿es infinito o realmente, digamos, dentro de nuestra cosmovisión, de nuestra cosa que vemos, somos tan pequeños y pensamos que a veces lo podemos controlar todo, podríamos conocer el universo en toda su dimensión o eso no es posible?
Es infinito. Eso es algo que no sabíamos por mucho tiempo, sino dijéramos en los últimos 10 años se ha comprobado que es infinito. Y que se está expandiendo, eso sí lo sabemos desde antes. De hecho, por eso es que Hubble, el telescopio Hubble, se llamó Hubble para honrar este científico que descubrió que las galaxias en general, una se está moviendo con respecto a la otra y se están alejando, todas se están alejando con respecto a las demás, el universo se está expandiendo. Pero lo que hemos sabido hace poco es que no solamente se está expandiendo, sino está acelerando. Entonces,
¿y eso qué significa, doctora Valencia?
Eso es interesantísimo, porque cuando pensamos en el Big Bang, y el Big Bang comenzó con un universo infinito, empezó a expandir, sucedió algo que empezó a expandir todo el universo, pueden pensar lo que si hubiera una fuerza que los atrae, esa es la gravedad. La gravedad está tratando como que de que no se expanda. O sea, la gravedad lo que hace es contraer la materia hacia sí misma. Entonces la gravedad está en fuerza opuesta a esta expansión. Entonces, si hubiera suficiente gravedad, en algún momento esa expansión empezaría a desacelerar, de pronto a parar. Inclusive si hay demasiada gravedad, de pronto empezaría a contraerse. El hecho de que se esté expandiendo es que hay algo opuesto a la gravedad que le está ayudando a las galaxias a expandirse cada vez más rápido. Y eso es lo que llamamos, porque no sabemos exactamente por qué, y denominamos una palabra, esa es la energía oscura, o sea, dark energy es en inglés, energía oscura. Es una energía que está ocasionando esa fuerza que no conocemos, no sabemos de dónde es, que está ocasionando que el universo, de hecho, se esté expandiendo cada vez más rápido.
Se esté expandiendo.
Interesante.
Y claro, no, me parece sumamente interesante y me quiero detener ahí. ¿Eso puede tener efectos en el planeta Tierra? ¿Esa expansión?
Maravillosa pregunta. No. Y lo mismo con lo que se estaba explicando, las colisiones de galaxias. De hecho, nosotros vamos en curso a colisionar con Andrómeda. La Vía Láctea nos vamos a colisionar en muchísimos años. Pero lo que sucede a nivel local es muy diferente a lo que sucede a nivel global. Es decir, las galaxias sí sienten que se están acercando, por ejemplo, cuando están colisionándose, que son pocas porque la mayoría se están alejando, pero las estrellas no sienten nada. Y nosotros, que somos los planetas, o sea, que estamos en el planeta, es así que no sentimos aún nada, porque es que es ínfimo. Un planeta es absolutamente una mota a comparación de lo que es un planeta, y un planeta es un punto a comparación de lo que es una galaxia, que puede ser, por decir, un lago. Es realmente la diferencia de tamaños es tal, y la energía y la fuerza que domina es local, que no importa. Nosotros aquí no sabemos que estamos andando a 30 kilómetros por segundo. Nuestro planeta está andando a 30 kilómetros por segundo, nosotros ni nos enteramos. Nuestra estrella está andando a 220 kilómetros por segundo, nosotros no nos enteramos. Esos efectos locales no son los que gobiernan, y los efectos globales no. Pero los efectos globales nos cuentan de cómo es que estamos, cómo es que el universo funciona, cómo es que de pronto aparecimos aquí, qué es lo que va a pasar, y no con nosotros ni nuestras generaciones, sino en general, como comprender nuestro contexto.
Doctora, ¿qué es una Vía Láctea? Dentro de esos términos con los que nos estamos acostumbrando y que deberíamos conocer a fondo.
La Vía Láctea es el nombre que le dieron a nuestra galaxia cuando no conocían que esto era una galaxia. O sea, que estábamos en una galaxia. Porque los astrónomos antes veían que efectivamente había como un pedazo ahí en el cielo que se veía como leche. Entonces, de ahí se viene la láctea, que se veía muy, muy blanco, y en un pedazo. Entonces, de ahí viene el nombre, pero no sabían que cada uno, al principio, no los astrónomos, inclusive las personas simplemente mirando, los nativos, las personas no de ciencia, pero inclusive antes de la ciencia nadie sabía que era eso. No sabían que cada uno de esos, mejor dicho, esa Vía Láctea está hecho por puntos de estrellas, y son tantas que se ve así como una mancha blanca. Y lo que vinimos a entender después es, o sea, era una pregunta muy importante, es esas, hasta qué tan grande es nuestro grupo de estrellas, que lo llamamos galaxia, nuestro nombre propio es la Vía Láctea, qué tan grande es, y será que hay algo más allá. Ya fíjate, es que es muy importante saber las distancias en el espacio, porque no sabemos si lo que estamos mirando queda aquí en nuestro vecindario o queda muy lejos. Y esto fue el universo de Chappell, el universo de Kapteyn, esto fue como en los 1900 y pico, del principio del siglo, me parece, que pudieron ver que de hecho había unas nebulosas, las Magellan Clouds, las nubes de Magellan, que esas no están en la galaxia. Entonces, de hecho, nos hablaba de que hay algo más, que nosotros somos apenas una colección, y que hay algo más allá de nuestro pequeñito vecindario de la Vía Láctea.
Claro. Entonces, por ejemplo, la Luna tendría también una galaxia que le acompañe, y unas estrellas y una Vía Láctea, como ocurre con el planeta Tierra.
No. La Luna es nuestro satélite, hay una roca que nos acompaña, que le da la vuelta al Sol con nosotros. Entonces, sucede así, está la Luna pegada a nosotros, o sea, que le da la vuelta a nosotros, nosotros le damos la vuelta al Sol, y acuérdate, la Luna es ínfima, esa es como 1% de la Tierra en cuestión de masa. La Tierra es una cantidad, y luego el Sol, que es, espérate, te digo, es como 300, como un millón de veces más masivo, es el Sol.
Cuando se refiere a masivo, Sol, ¿qué es, doctora Valencia?
El peso. Okay. Pesa millón de veces más. Y ese le está dando la vuelta a la galaxia, alrededor de la galaxia, porque en el centro de la galaxia hay mucha masa, inclusive hay un agujero negro. Entonces todos les estamos dando vuelta a eso, así como el Sol, la Tierra le da vuelta al Sol, el Sol le da vuelta al centro de la galaxia, y esa galaxia está en el espacio moviéndose como a 220 kilómetros por segundo en una dirección en que eventualmente vamos a colisionar con Andrómeda, pero y nos estamos en general apartando de todas las demás galaxias.
Y cuando se diera esa colisión con Andrómeda, ¿eso sería muchísimos, muchísimos años?
Sí, eso
¿miles
es
de años?
Como, es que yo por lo general no me acuerdo de esas cifras, pero son como 200 billones de años.
Bueno, entonces
así,
por fortuna no lo vamos a ver usted ni yo.
No, lo vamos a ver.
Por fortuna.
Ni siquiera vamos a ver cuando el Sol se muera.
¿Se puede morir el Sol?
El Sol se va a morir. ¿Sí? El Sol se va a morir. El Sol está a la mitad de su edad. El Sol es como una persona de 50 años, más o menos, porque consideramos que la vida es de 100 años, el Sol está más o menos en su crisis de media edad.
Okay.
Y es porque sabemos cuánta energía le queda. Dependiendo de la masa, sabemos la masa del Sol es una masa solar, sabemos cuánto combustible comenzó,
sí,
y sabemos que ya lleva más o menos la mitad que ha quemado y le falta la otra mitad, y al final... en este momento el combustible del Sol es el hidrógeno, está combinando hidrógeno para hacer helio, y en esa combinación gana energía, entonces eso es lo que le da energía, pero cuando se le acabe el hidrógeno, pues entonces tiene que pasar a otra cosa, y el Sol va a poder pasar a helio, él va a quemar helio, va a combinar helio para formar otros compuestos, pero ahí se le va a acabar la dicha porque no tiene las condiciones para quemar el siguiente, que me parece que es carbono. Entonces, después de que se le queme el hidrógeno, no va a poder quemar más y va a sufrir instabilidades, se le va a ir las últimas capas, no va a morir de manera espectacular, va a ser una muerte tranquila en el sentido en que se le van las capas de afuera, queda una masa muy compacta que se compacta más y más y más y más y más y se vuelve una... ¿cómo se llama eso en español? Una enana blanca. Una enana blanca, muy pequeñita. Sí. De hecho, va a volverse, es como el tamaño de la mitad del Sol, me parece, y no va a brillar casi nada. Y una de las cosas que estamos investigando y que antes de que supiéramos que había planetas en otros sistemas, ni siquiera nos habíamos ocurrido, es qué le va a pasar a la Tierra cuando eso suceda. ¿Y será que eso estamos viendo evidencia de eso en otros sistemas?
Doctora Valencia, me toca hacer una pausa aquí, pero quiero que se comprometa con nosotros porque este tema está supremamente apasionante y son muchísimas las preguntas. Si podemos volver a contactarla a usted la otra semana, usted nos saca un espacio y volvemos a conversar para que también terminemos de ampliar muchos de estos términos, ¿le parece?
Perfecto, perfecto.
Porque esto es supremamente apasionante y aquí surgen preguntas y aquí Juan Pablo, nuestro operador, también me tiene una pregunta y aquí en redes sociales me están inundando esto. Entonces le sugiero para que hagamos ese ejercicio, doctora, y usted amablemente nos acompaña la próxima semana y durante otra media hora, pues aproximadamente acompañamos a los oyentes. ¿Le parece?
Bueno, me comprometo.
Ya regresamos.